La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. Desde nuestros hogares vamos a compartir información valiosa para este tiempo de pandemia. El día de hoy nuestro tema se llama Cuidados Generales Post-COVID. Es decir, tal vez nosotros todos, bueno, yo creo que todos nosotros conocemos algún amigo, algún familiar o nosotros mismos que nos hemos enfermado de COVID y ahora nos preguntamos qué tenemos que hacer, cómo tengo que seguirme cuidando. ¿Tengo que ir al médico? ¿Tengo que esperar en la casa? ¿A qué especialista tengo que recurrir? Ese es el tema que estaremos conversando el día de hoy. Cuidados post-COVID. Los cuidados en casa ante esta pandemia. Es una nueva necesidad de salud que se ha generado, que nos está obligando a los servicios de salud también a reorganizar para atender lo que son las secuelas, las complicaciones y también para hacer seguimiento a aquellas personas que han enfermado de COVID, ¿no? Vámonos a un pequeño corte y empezaremos hablando de este tema de cuidados generales en el post-COVID.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida desde Radio Betania 93.7 con nuestro tema del día de hoy de cuidados generales en el post-COVID. Sin duda, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, hay personas que han enfermado de COVID. Y algunas de ellas pueden haber estado internadas, otras han seguido han tenido seguimiento clínico en sus casas con aislamiento domiciliario. Y después de pasar los 14 días de COVID, en que les han dado la alta a los que han estado en aislamiento domiciliario, pueden presentar tal vez algunas molestias. Igualmente las personas que han estado internadas. Pues se han descrito a nivel mundial, y aunque siguen siendo estudiadas e investigadas, las secuelas a nivel cardíaco, respiratorio, neurológicas, psiquiátricas, digestivas, incluso osteomusculares. Y en cada uno de estos sistemas, diferentes signos y síntomas que son secuelas del COVID-19. Entonces, es importante que después de haber enfermado de COVID-19 y haber recibido un alta, se haga un seguimiento por un médico en casa o en el hospital. Y la forma de hacer seguimiento a esta persona que ha enfermado de COVID va a depender, primero, si estuvo internada o no estuvo internada. Porque si no estuvo internada, estamos hablando que tuvo COVID, pero con signos leves o estuvo asintomático y estuvo en aislamiento domiciliario. Si una persona no ingresó al hospital, no tuvo una internación por COVID, hay que detectar si tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? La edad, mayor de 60 años, una enfermedad crónica, ya sea cardiovascular, pulmonar, neurológica, hepática, renal o diabetes. Si tiene obesidad, si ha tenido desnutrición, si tiene problemas inmunológicos o problemas de cáncer, si está embarazada, si ha recibido o no algún tipo de ventilación. Y si ha tenido alguno de estos factores de riesgo, entonces es una persona con riesgo moderado. Si no tiene ningún factor de riesgo y ha estado en su domicilio, siendo seguido por un médico, así se ha recuperado, entonces una persona con de riesgo bajo. Y si es una persona que estuvo internada y que fue necesaria la terapia intensiva o cuidados intermedios, o tuvo una neumonía grave y necesitó ventilación, entonces estamos hablando de un riesgo alto. Entonces es importante en el momento de saber qué vamos a hacer y qué tipo de seguimiento tiene que tener una persona que ha enfermado de COVID, el saber, el valorar el riesgo. Y esa evaluación de riesgo la hace el médico que ha estado o la enfermera que ha estado haciendo seguimiento a este paciente. El objetivo de valorar este riesgo es de poder detectar las secuelas del COVID también, ¿no? Entre las secuelas generales que pueden presentarse después de COVID está la falta de energía, la astenia en diferentes grados, que a veces puede ser invalidante, se siente tan decaído, tan bajo de energía, que todavía a pesar de que ya le dieron el alta, le dijeron ya pasó el periodo de infección, de que este paciente, esta persona también transmite la enfermedad, ya le dijeron tiene que volver al trabajo, pero siente mucho decaimiento y cansancio, que puede ser a veces hasta invalidante este cansancio, es decir, no quiere ir a trabajar y quiere quedarse echado o echada. Es la sensación de fiebre, malestar general, me siento incómodo, me duele un poco el cuerpo, pérdida del apetito, disminución del peso, sudoración profunda y escalofrío. Esos son los síntomas generales que una persona después de que ha enfermado de COVID puede presentar. Eso no quiere decir de que todavía tenga COVID, sino que es parte del proceso de recuperación del organismo, ¿no? Y es importante identificarlo como una secuela que necesita ser valorada también por un médico. El segundo tipo de complicaciones que se pueden presentar son las tromboembólicas, accidentes cerebrovasculares, o lo que sabemos llamar embolias, ¿no? Cardiopatías isquémicas, que son los infartos agudos de miocardio o hipertensión pulmonar obstructiva, y otros eventos trombóticos como ser, por ejemplo, enfermedad tromboembólica venosa, que quiere decir que se forman coágulos en las venas grandes, especialmente en las piernas y pulmones. Complicaciones o secuelas respiratorias también. Ya pasó los 14 días, incluso pueden haberle hecho una prueba de control y sucede que sale negativo, pero esta persona sigue tosiendo. Presenta dificultad para respirar. Puede haber también dolor en el tórax o sensación de opresión. Puede haber expectoración continua, está produciendo flema de forma continua y en algunos momentos tanto toser y producir flema, sale la flema con un poco de sangre, ¿no? Esas son algunas de las complicaciones respiratorias. Complicaciones también a nivel del oído, nariz y laringe, como ser la picazón de la garganta, el dolor para tragar, la sensación de boca seca, el dolor de oído, congestión nasal, las complicaciones cardíacas que pueden ser palpitaciones, disminución de la presión o a veces puede presentar disminución también de la frecuencia cardíaca y síncope, que es el desmayarse de repente debido a que bajó la presión o que el corazón disminuyó su frecuencia cardíaca. Complicaciones o secuelas osteomusculares, que son una de las más frecuentes, ¿no?, que vemos en la consulta. Problemas de contracturas, de dolor, de mialgias, dolores musculares, ¿no? Hay algunas personas que enfermaron de COVID y se refieren, me duele la espalda. Y pensamos que directamente ese dolor de espalda está relacionado con los pulmones. Bueno, los pulmones no duelen, pero sí una de las complicaciones frecuentes son las osteomusculares que se presentan, ¿no? Complicaciones o secuelas digestivas, secuelas digestivas, que puede haber ganas de vomitar, puede haber acidez, puede haber aumento de dispepsias, ¿no? Que es aumento de los gases intestinales, flatulencia, con secuelas neurológicas y también cognitivas, como por ejemplo la pérdida del olfato de larga duración, que lo he escuchado también muy frecuentemente después de que han enfermado de COVID, todavía cuesta que recobren el olfato, alteraciones en el gusto, dolores de cabeza, confusión, desorientación, falta de concentración, mareos. Son algunas de las secuelas neurológicas que se pueden presentar. También es frecuente, y está siendo bastante frecuente, y lo ha dicho la OMS, que probablemente después de esta pandemia COVID vamos a tener una pandemia de problemas de salud mental, son las secuelas psiquiátricas: depresión, ansiedad, estrés postraumático y problemas para dormir, ¿no? Y es importante, por eso, en una persona que ha enfermado de COVID, ya sea leve, de forma leve, moderada o severa, nosotros como familiares, como amigos, también hagamos seguimiento a estas secuelas, ¿no? Ya en el próximo bloque vamos a estar viendo desde el punto de vista clínico cómo hacer seguimiento a una persona de riesgo bajo, de riesgo moderado o de riesgo severo, ¿no? Esto va a depender de los factores de riesgo que tenga esta persona y si esta persona estuvo internada o no. Pero es importante, como familiares, como amigos, como miembros de una comunidad también, que si estamos nosotros en casita, sabemos que nuestro amigo enfermó de COVID, entonces llamarlos, preguntarle cómo te sientes ahora. Y sobre todo el tema de los trastornos mentales, ¿no? Que a veces es difícil reconocerlos o es difícil que también ellos puedan detectarlos. Es decir, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo te has sentido de estado de ánimo? ¿Hay algo que te preocupa, ¿no? Y hacer nosotros mismos ser agentes de salud para poder orientar adecuadamente a una persona que ha enfermado de COVID. Con esta información que les he dado en este momento, vamos a irnos a un pequeño corte ya para el siguiente bloque, hablar de cómo hacer seguimiento a una persona de riesgo bajo, medio o alto.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar.
Estamos en su programa Viva la Vida. El día de hoy compartiendo información sobre cuidados generales en el post-COVID. Y en la primera parte hemos hablado y hemos descrito de forma general algunas secuelas que puede tener una persona que ha tenido post-COVID. Y cómo nosotros, que somos amigos o pertenecientes a una comunidad, cuando llamamos a esta persona que ha estado enferma de COVID, podemos ayudarlo también detectando alguna de estas secuelas y orientando adecuadamente a esta persona. Hemos visto también qué importante para definir cómo hacer seguimiento y qué cuidados tiene que tener una persona que ha enfermado de COVID, es importante valorar el riesgo. Riesgo bajo, que son aquellas personas que han enfermado de COVID, pero no ha sido necesaria la internación, han tenido seguimiento clínico en aislamiento domiciliario, han cumplido su aislamiento domiciliario durante 14 días y no han presentado ningún signo, ningún síntoma más de COVID y han sido dadas de alta. Pero si es una, esas son las personas de riesgo bajo, pero si es una persona que ha estado en aislamiento domiciliario, pero que ha presentado alguna complicación en el transcurso de su aislamiento domiciliario, como una neumonía, o además tiene algunos factores de riesgo, como ser mayor de 60 años, como tener alguna enfermedad crónica que ya la citamos, ¿no? Entonces esta persona es una persona de riesgo moderado. Y si ha sido una persona que ha sido necesario una internación, con internación en cuidados intermedios o en terapia intensiva, estamos hablando de una persona que tiene un riesgo alto. Entonces, una persona de bajo riesgo, que es la mayor parte de las personas que hemos enfermado de COVID, en aproximadamente un 80%. Hemos estado en aislamiento domiciliario y no tenemos ningún factor de riesgo. Para hacer seguimiento a esta persona, para hacer cuidados en la casa a esta persona, es importante seguir todavía en una valoración clínica, pero vía telefónica. Y este seguimiento vía telefónica tiene el objetivo de, además de evaluar la existencia de alguna secuela y hacer el tratamiento, el manejo o la orientación de esa secuela, tiene la función de detectar a tiempo problemas emocionales del paciente. Sabemos que en este tiempo de incertidumbre, de miedo que existe referente al COVID-19, entonces podemos afectarnos emocionalmente. Y ahí es donde la familia también interviene, además de proveer los cuidados en la alimentación, los cuidados en la movilización de este paciente, los cuidados en la higiene, en la provisión de medicamentos, el detectar a tiempo alguna alteración emocional que esté presentando esta persona. Entonces, es importante el seguimiento telefónico, que un médico o una enfermera realice el seguimiento a través de vía telefónica de este paciente. Y es importante ahí para nosotros los prestadores del servicio sanitario que organicemos también nuestros servicios para tener a disposición, en caso necesario, un médico internista o un neumólogo que vía telefónica también haga seguimiento. ¿Y por cuánto tiempo? Por lo menos por 15 días. Durante los posteriores 15 días que esta persona fue dada de alta por el COVID, es necesario todavía hacer seguimiento y orientación de la secuela. Por ejemplo, si después de haber sido dado de alta, esta persona refiere que todavía no puede detectar los olores, no existe un tratamiento específico para que esta persona vuelva a tener la función de respiratoria, la función del olfato, perdón, pero podemos orientarla para que esta persona tenga la paciencia de sobrellevar esta molestia, alimentarse bien, terminar su tratamiento, realizar el descanso, la rehabilitación pulmonar también necesaria, hasta que se resuelva esta secuela. Si es una persona con riesgo moderado, que fue necesario, que tiene algún factor de riesgo adicional, también es necesario hacer el seguimiento clínico vía telefónica por lo menos 15 días posteriores a la dada de alta del aislamiento domiciliario. Pero ahí es importante que la persona que haga seguimiento clínico a esta persona de riesgo moderado también sea un equipo multidisciplinario. Es decir, ideal que esta persona tiene hipertensión arterial, entonces en el domicilio monitoree su presión arterial y pueda tener contacto con un cardiólogo en caso de que los niveles de presión suban. Si es una persona que tiene diabetes, entonces hacer el monitoreo de su glicemia en domicilio y tener contacto con un endocrinólogo o con un médico internista en caso de que sea alterada su glicemia. Si es una persona de riesgo alto, que estuvo internada en una unidad de cuidados intermedios o de terapia intensiva, es necesario que un equipo multidisciplinario, pero que conozca el manejo hospitalario, le haga seguimiento. En el caso de las personas que estuvieron internadas en terapia intensiva, también existen las secuelas del trastorno de estrés postraumático y las secuelas de fibrosis pulmonar que pueden existir, que le van a causar mayores molestias al paciente y va a ser necesaria una rehabilitación pulmonar un poco más rigurosa. Entonces, es necesario que en este caso de los pacientes que han sido internados en terapia intensiva, el equipo de médicos o de profesionales de salud que haga seguimiento telefónico y a las 2 semanas de que ha sido de alta asista a la atención médica para que le hagan sus controles de laboratorio y radiológicos necesarios, ¿no? ahí es necesario que el manejo sea de profesionales que conocen el manejo hospitalario. Bueno, esas son las pautas generales para que cuando nosotros conozcamos una persona que ha enfermado de post-COVID podamos orientarla, ¿no? Si nos dice otra de las secuelas muy frecuentes que han estado presentando son los dolores de espalda, pero a veces nos asustamos y pensamos que ese dolor de espalda quiere decir que aún tenemos neumonía o que tenemos alguna complicación pulmonar. No, y también existe la mayor parte de los dolores de espalda que existen después del COVID son por secuelas osteomusculares, ¿no? Entonces, sí, hacer una radiografía de control que puede ser valorada por el médico general o el médico de cabecera, el médico familiar. Bien, ¿no? También puede ser valorada por un médico internista, pero de inicio puede ser valorada por un médico de cabecera. Es importante que durante este tiempo de recuperación del COVID también tomemos en cuenta algunas recomendaciones referentes a la alimentación y a los cuidados en cuanto al domicilio. En el tema de la alimentación, un paciente recuperado de COVID tiene que tener una alimentación que le permita mantener niveles altos en cuanto a su capacidad inmunológica. Y para esto debe consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, vitamina D y zinc durante al menos 2 meses después de haber superado la enfermedad. Entonces, los alimentos ricos en vitamina C, los cítricos, también tenemos verduras que son ricas en vitamina C. La vitamina D la sintetizamos a través del sol, pero también existen en suplementos nutricionales y el zinc también. En el tema de la respiración, inhalar por la nariz y exhalar por la boca por tiempos controlados. 5 segundos entre uno y otro por 10 minutos, al menos una vez al día. Hacer este ejercicio respiratorio de inhalar por la nariz, exhalar por la boca, con una duración de 5 segundos y repetir esta actividad por 10 minutos, al menos una vez al día. Mejor si buscamos un lugar que esté bien ventilado. Tal vez tenemos el jardín en la casa, ¿no? O si tenemos cerca de nuestra casa algún parque, entonces cuando no haya mucha gente o cuando no en ciertos momentos podamos ir y hacer este ejercicio de respiración. En caso de realizar ejercicio físico, hay que iniciar progresivamente y de a poco. No forzar si sentimos agitación o dificultad respiratoria. Hay que recordar que nuestro organismo se está recuperando, entonces sí es necesario que retomemos la actividad física, pero de forma paulatina, lenta, sin forzar hasta que tengamos dificultad respiratoria. Esas son algunas de las recomendaciones para que nosotros podamos tomar en cuenta después de que hemos sido dados de alta de COVID-19. Es un gusto haber compartido esta información con ustedes. Hasta el próximo sábado con otro programa que traerá información sin duda que nos ayudará a vivir integralmente y a sobrellevar esta pandemia. Saludos a todos y que tengan un buen fin de semana.
¿Escuchaste el programa? ¡Viva la vida! Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.